Estás escuchando Innovadores. Teléfono. Teléfono. ¿Pero por qué no lo...? Ah, coño, claro, que no está, de verdad. Es que la empresa parece mía, joder. Sí, dígame.
Buenos días, le llamo de Producciones Alférez. Preguntaba por Flanagan a secas, Flanagan.
Sí, es mi señor jefe, pero en estos momentos no está. Bueno, ni en estos ni en casi ningún otro. En fin, si quiere puede dejarme el mensaje que yo se lo doy cuando llegue, si se digna en aparecer, claro.
¿Y usted es...?
¿Yo? ¿Que quién soy? Pues yo soy Bernardo Martínez de Valdepraos. El gerente de Flanacorp, aunque no mucha honra, ¿eh? Y ahora que sabe mi nombre, ¿me deja un mensaje o no?
Por supuesto, pero antes debo leerle una serie de condiciones que una vez termine deberá aceptar para que pueda revelarle la información que estamos tratando, ¿comprende?
¿En serio? ¿Qué será lo que me tenga que decir? ¡Madre! A ver, lea, lea.
5 minutos más tarde.
Acepto, venga, vale, acepto.
Muy bien. Desde este momento es usted responsable de cada uno de los datos que voy a comunicarle. Recuerde que esta información es confidencial y que bajo ningún concepto, deberá revelarla a otra persona que no sea Flanagan.
Que sí, pesado, dígamelo ya, que no tengo toda la mañana, ¿sabe?
Venga, vamos allá.
3 minutos más tarde.
Y con esto termina el revelado de información por mi parte. ¿Ha entendido todas y cada una de las cosas que le he dicho?
Ya sea, sí. Ajá.
Recuerda que solo puede contárselo al afectado.
Sí, claro.
Entonces, si me disculpa...
Hala, vaya con Dios. ¿De verdad tanto rollo para esto?
Espera. ¿Qué comes, criatura?
¿Eh? ¿Una tableta de chocolate?
Pero no será...
¡Chocolate con leche! ¡Leche!
Pues sí.
Dame un poquito, anda.
Vale, venga, te guardo un poquito si quieres y te lo comes ya ahí al final del programa.
Vale, es que me encanta ese chocolate. No habré comido yo tabletas de esas de niño. Bueno, de niño y de no tan niño.
Y yo es que tienen ya 150 años de vida, ¿eh?
¿150? ¿Tantos?
Sí, sí, y les han dado para mucho. Escucha.
A ver...
Casos prácticos.
Nestlé es una marca que nos ha acompañado a muchos desde que éramos pequeños. Sus productos, desde chocolates los más queridos hasta café, el favorito de George Clooney, han hecho las delicias de sus incondicionales en sus 150 años de historia, la cual comenzó con la idea de paliar la alta tasa de mortalidad infantil.
Los comienzos de Nestlé son precisamente una innovación de un farmacéutico que se llamaba Henri Nestlé, que en aquella época, en 1866, pues había una alta mortalidad infantil en Suiza. Y creó un producto a base de harina y leche, que era la harina lacteada, y pudo salvar la vida de muchos bebés en aquellos momentos.
Así, y desde esta harina lacteada, Henri Nestlé se lanzó también al...
mundo de los chocolates, porque también vio una oportunidad en el mundo del chocolate, y con otros señores que se llamaban Peter, Calier y Kohler, crearon también lo que serían los inicios de otro producto muy emblemático para Nestlé, que fue el chocolate con leche.
Esto a nivel internacional. Si hablamos de España...
La historia se remonta a 1905, cuando Nestlé abre su primera fábrica en La Penilla.
Un hecho que tiene mucha importancia, ya que...
allí se empezó precisamente a fabricar la harina lacteada.
Así, y tras la leche y el chocolate, y en todo el mundo...
vinieron muchos nuevos productos, por ejemplo, los productos Maggi, o los helados, o ya innovaciones como los tarritos para el mundo de la alimentación de los más pequeños, los cereales para el desayuno...
Pero si hay una innovación destacada, es...
Nespresso. Fue el primer café en cápsulas. Mucha gente hoy lo conoce pues por un café vinculado a George Clooney, pero lo cierto es que estuvo muchos años siendo un producto que se conocía por el boca-oreja y que daba un café excepcional. Y no contentos con eso, ya en el año 2007, Nestlé reinventa el propio café en cápsulas con otra tecnología diferente, que es Nescafé Dolce Gusto.
Todas ellas, las marcas, como bien nos comenta Neus Martínez, directora de comunicación de Nestlé, se apoyan en la calidad de sus productos, hecho que se consigue gracias a los...
más de 40 centros de I+D en todo el mundo, y de asegurarnos de que trabajamos siempre para mejorar el perfil nutricional de nuestros productos, a la vez que intentamos que sean los preferidos en sabor, es una de las promesas que yo creo que los consumidores han entendido bien.
Y es que están comprometidos con lo saludable, así cada proceso tiene detrás?
Mucha investigación para conseguir que el sabor sea el mejor posible, pero con el perfil nutricional también mejor posible, porque hoy en día, para tener un buen perfil nutricional, estamos haciendo muchos esfuerzos para reducir azúcar, reducir grasas, y eso requiere conocer muy bien los procesos tecnológicos para que el producto sea igual de bueno, se conserve con las mismas garantías de calidad, pero a la vez tenga nutricionalmente un perfil más saludable.
El punto fuerte.
Nestlé ha sabido transmitir un compromiso no solo con la calidad, sino también con lo que espera la sociedad hoy de una empresa del tamaño de Nestlé. Estamos comprometidos con la sociedad, con producir productos pues con cacao sostenible, con café sostenible. Estamos totalmente comprometidos con hacer unas operaciones transparentes y creo que eso es algo que hoy, más que nunca, el consumidor valora.
A mejorar.
En las áreas a mejorar creo que siempre podemos hacerlo mejor, seguro, pero tenemos una vocación de estar cerca del consumidor, de escucharle y de darle aquello que él espera.
Tras conocer un poquito más a Nestlé y antes de despedirnos, queremos conocer los compromisos de la compañía para el futuro. En primer lugar,
la nutrición. Hemos publicado nuestros 10 compromisos nutricionales que abordan desde la mejora permanente del perfil nutricional, el marketing responsable y también la divulgación científica.
Tras esto tienen
algunos proyectos que yo creo que son muy importantes para la sociedad, como es la iniciativa del Youth Employment, que es ese compromiso también de apoyar a los jóvenes en el empleo. Estamos muy comprometidos en desarrollar la formación profesional dual. Creemos claramente que este es un camino fantástico para desarrollar a los jóvenes que no han hecho una carrera universitaria y que tienen muchas oportunidades en las empresas grandes y en las pequeñas.
En resumen,
Nestlé va mucho más allá de los productos. Creemos que tenemos un impacto en la sociedad y que a través de este tipo de iniciativas contribuimos claramente a una mejora en estos retos que tenemos todos.
Les deseamos mucha suerte.
Flanacor presenta
el minuto de mi señor jefe, el Flanny.
¿Qué es Flanagan Martínez? ¡Ah!
Tulipera con la papaya.
Flanagan está en la casa.
Bernardo,
hola.
¿De verdad este hombre? Nunca está cuando le necesito. En fin, vamos a ver el correo. Uy, tengo un post-it en la pantalla. Llámeme cuando llegue. Es urgente.
Joder, ¿qué habrá pasado?
Hola, soy Bernardo. En este momento estoy con algo que me tiene entretenido. Ay, madre, no puedo contestar al teléfono. Si gusta de dejarme un breve mensajito, pues ya le respondo cuando pueda.
¡Mierda, Bernardo! Aunque parece que se lo estaba pasando bien. Y ahora, ¿cómo me entero yo de...? ¡Ahí está! ¡Martínez!
La duquesa de Alba, que en paz descanse, no te jode.
¡Ay, menos mal que ha llegado! ¿Está bien?
¿Yo? Sí, claro. ¿Por qué?
Joder, me ponía que le llamase urgente y al hacerlo, pues no me contestaba y... Vaya, que pensé que le había pasado algo.
A mí no, pero ¿a usted?
¿A mí?
Sí, a usted.
¿A mí?
Es que sí, coño, a usted, que no sé qué parte no entiende.
Solo me extraña. A ver, cuente.
¿Le suena Mitoral?
Sí, claro. ¡Qué ricas sus fabadas! ¡Y qué majo el abuelete del anuncio! ¡No me diga!
Pues nada, me callo.
¡Martínez!
Vale, que han llamado de Producciones Alférez. Le han cogido.
¿En serio?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
No me está mintiendo, que le veo muy capaz, ¿eh?
Que no, pesado, que es cierto.
¡No me lo puedo creer! ¡Ay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Voy a conocer a Fulgencio!
¿Y ese quién es?
El abuelo de Mitoral, hombre. ¿En qué planeta vive?
En uno diferente al suyo, por lo visto.
Martínez, hay que estar al día, hombre. Por cierto, ¿no le dejaron un numerito y tal?
Sí, tome.
Gracias. ¡Ay, qué nervios! Y no sé qué ponerme.
Mierde, como un niño pequeño.
La noticia del día con Todo Startups. La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esas noticias que destacan sobre las demás. Y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Vela, redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Pues sí, cada semana estamos en Onda Cro y PR Noticias con lo más sobresaliente. Y esta semana, para comenzar, hablamos, si te parece, de las consecuencias en las tecnológicas de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Y es que los resultados de los comicios norteamericanos tienen consecuencias en el resto de los mercados, y así ha pasado con el de las tecnológicas, que ha visto pues cómo se han desplomado el valor de las acciones tras la victoria de Donald Trump, que será investido presidente de Estados Unidos en enero.
Si Dios no lo remedia. De hecho, gigantes como Apple, Amazon, Facebook o Microsoft han perdido valor en las bolsas norteamericanas tras el miedo de los inversores que han empezado a vender sus acciones tras darse a conocer la victoria de Trump. En concreto, las acciones de Apple caían hasta los $108.6, casi dos puntos menos que lo que tenía antes de las elecciones. En el caso de Amazon, la diferencia entre ambas cifras es mucho más grande, ya que ha pasado de los $786.97 por acción del lunes a los $764.98 de después de las elecciones, aunque se recuperó hasta los $769.24 con el paso de las horas.
Bueno, y lo mismo pasó con Facebook y, como decíamos, con Microsoft.
La compañía liderada por Mark Zuckerberg cayó un 2%, pasando de los 124.21 a los $122.31, mientras que Microsoft bajaba hasta los $59.77. Bueno, dejamos las cifras. Lo cierto es que a lo largo de esta campaña electoral, algunos dueños de estas grandes compañías habían augurado un mal futuro si ganaba el multimillonario Trump. En concreto, Zuckerberg y Tim Cook han mostrado en varias ocasiones su disconformidad con la ideología del hombre de negocios, la ideología de hombre de negocios, alertando de que si ganaba, bueno, pues sería textualmente un desastre para la innovación.
Bueno, y de Estados Unidos nos trasladamos a España, cuyo gobierno se ha comprometido a promocionar el sector de los videojuegos.
Un sector que solo en 2016 prevé unos ingresos totales cifrados en unos 1.810 millones de dólares. La sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad acogió el acto de presentación del convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Fomento del Entretenimiento Digital, ANFED, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el transcurso del cual fue presentado también en sociedad la Federación Española de Videojuegos y Sports FEBES. Entre los fines previstos en el convenio está, además de fomentar el sector económico relacionado con los videojuegos, favorecer la capacidad de generación de empleo, sobre todo entre la población más joven, y respaldar los videojuegos inclusivos.
Bueno, no es poca cosa este sector económico en el que España representa actualmente el cuarto mercado europeo.
Efectivamente, España está en juego, nunca mejor dicho, con nada menos que casi 24 millones de jugadores, el 52% de la población total. No sabía yo que estaba entre el 48%, pero bueno, dos tercios de los jugadores españoles se encuentran en la franja de edad de 15 a 44 años. Las mujeres, por cierto, suponen el 45% del total de jugadores, superando a los hombres en la franja de edad superior a los 45 años. Es curioso. En fin, en toda España hay censadas 480 empresas de videojuegos que en 2015 incrementaron su plantilla de trabajadores en un 32% hasta los 4.460 profesionales actuales.
Bueno, Irable Adventures ha convocado una nueva edición del Gastroemprendedores.
Emprendimiento que deja buen sabor de boca y que tiene por objetivo desarrollar el ecosistema de emprendimiento gastronómico, aportando información y formación sobre las tendencias y oportunidades de mercado, mostrando y acercando los casos de éxito de empresas consolidadas en el sector, en palabras de uno de sus responsables, José Luis Caballero. En fin, de igual modo, este relevante evento persigue poner en contacto a startups y futuros emprendedores gastro con business angels y pequeños inversores. El evento tendrá lugar el próximo 21 de noviembre a las 6 de la tarde en el espacio Muelle 36. Durante el mismo se va a presentar en primicia el informe sobre las principales tendencias a nivel internacional y oportunidades en restauración en cadena.
Bueno, y una buena noticia: en el sector del emprendimiento cada vez hay más mujeres.
Buena cosa, aunque aún poca. Así lo indica el estudio realizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, revela que el 34,7% de los emprendedores en España son con mujeres frente al 65,3% de los hombres. El estudio destaca que España cuenta actualmente con casi 3.200.000 autónomos, de los cuales el 55% tiene su negocio más de 5 años, cifra superada por aquellos que llevan más de 3 años dados de alta, que se encuentra en un 65,7%. En fin, la cifra más baja se la llevan aquellos que tienen más antigüedad, y es que solo el 24% de los autónomos tienen más de 15 años de actividad laboral.
Bueno, y también nos preocupa, ¿cómo están los jóvenes?
Pues en este ámbito los jóvenes todavía no están muy asentados en el sector, ya que solo el 1,9% tiene menos de 25 años. Este informe también indica la base mínima de cotización entre los emprendedores españoles, cifra que se sitúa en los 893,1 euros, aunque la cantidad aumenta en el caso de los autónomos mayores de 47 años que pagan un mínimo de 963,3 euros. Aunque hay que decir que la mayoría de los emprendedores, un 86%, no supera esa cantidad.
Bueno, y terminamos con los cada vez más imprescindibles premios Comprendedor.
Este año celebran su tercera edición, lo han hecho ya, y su objetivo es acelerar clientes para emprendedores B2B y la innovación en áreas corporativas de las empresas en colaboración con el mundo emprendedor. En las diversas modalidades de emprendedores, voy a dejar a Alejandro como director del programa, que seas tú quien los cite. En fin, the winner is...
Los premios, a ver, se han concedido a Muwom, Citybox, Datumize, Pridecom, JoinUp y Worldco, y en la modalidad de empresa a Calidad Pascual.
Pues muy bien, enhorabuena a los ganadores. El jurado, que evaluó 104 candidaturas, 8 de empresas y 96 de emprendedores, un 45% más de las 71 presentadas en la edición de 2015.
Bueno, como decíamos, enhorabuena a todas y muchísimas gracias, Luis.
A ti, Alejandro, adiós.
Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
Play.
Darán que hablar con Lanzadera.
La caza es una práctica que cuenta con muchos seguidores, así, y para que estos puedan optimizar su tiempo y además aunar toda la información de primera necesidad, nace Hunter's Tool, una plataforma que facilita sus salidas al campo. Para hablar de ella y gracias a Lanzadera, contamos con Javier Borrero, CEO de la misma. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí trabajando duro, trabajando duro.
Bueno, lo primero, para ir abriendo boca, queríamos conocer qué es Hunter's Tool.
Pues mira, Hunter's Tool somos, o pretendemos ser, el Google Maps para los cazadores, ¿vale? Básicamente, dicho en pocas palabras, es una aplicación en la que puedes marcar distintos iconos a modo de chincheta y compartir esta información fácilmente y a tiempo real con el resto de cazadores que estén incluidos en tu red de contactos, por decirlo de alguna forma.
Bueno, Javier, ¿y cómo nace esta idea?
Bueno, pues esta idea nace fruto, yo creo que como todas las empresas de startups, ¿no?, que surgen por una necesidad, ¿no? Nosotros somos cazadores y para preparar nuestras salidas al campo, pues utilizamos mapas físicos, utilizamos Google Maps, utilizamos dispositivos GPS y veíamos que perdíamos mucho tiempo aunando todas estas fuentes de información, era un poco todo farragoso. Y decidimos un poco, pues contarnos la herramienta que nosotros queríamos, ¿no? Y poco a poco, pues esto se fue convirtiendo en algo más serio, empezó a tener éxito, ya no solamente entre nuestros amigos, sino ya gente que no conocíamos y tal, y ya decidimos dar el salto, ¿no?, a crear una compañía y hacer esto, ¿no?, crear una aplicación que da servicio al mundo entero, ¿no?
Bueno, y...
Porque... Sí, dime.
No, te iba a preguntar un poquito que decidisteis dar ese salto y para emprender, bueno, un camino que llega hasta este 2016. ¿Cómo ha sido este recorrido?
Bueno, pues mira, empezamos, la primera versión a nivel comercial se lanza en septiembre del año pasado y pasamos pues un poco esa travesía del desierto en la que, bueno, pues teníamos poquitos fondos, mucha ilusión, pero pocos recursos durante un año. Y tuvimos la suerte de que Lanzadera ha creído en nosotros y hemos entrado con ellos desde este mes de septiembre. Y ahora el cambio en la compañía está siendo dramático. Más que dramático, estamos incluyendo una revolución completamente, ¿no? Las ratios de crecimiento y todo se están disparando. Durante esta travesía del desierto, lo que sí nos dimos cuenta desde el primer momento es que, a pesar de los pocos medios con los que contábamos, habíamos generado muchísimo interés, porque estábamos presentes, antes de entrar en la Lanzadera, estábamos presentes ya en alrededor de 100 y pico países, teníamos compras y clientes de todo el mundo, y peticiones constantes de para ver cuándo sacamos la versión en Android, ¿no? Pues ahora mismo nada más que estamos presentes para dispositivos iOS, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Apple, vamos.
O sea, que el feedback estaba siendo muy bueno.
Muy positivo, sí. Teníamos un feedback muy positivo y yo creo que ese ha sido un poco también el motor que nos ha animado poco a poco a seguir avanzando en el proyecto, ¿no? Ese ha sido el gran motor, la verdad, los clientes, que sin ellos pues no estaríamos donde estamos, obviamente.
¿Y qué es lo que más os demandan?
Bueno, al final la aplicación, lo que para que la gente nos entienda un poco, lo que hace es un mapa virtual sobre el teléfono, y entonces lo que la gente pone son iconos o a modo de chinchetas en las que marca distintos puntos de interés y además pues visualiza a otros cazadores en el momento de la caza, ¿no? Entonces, al final, los clientes a nosotros no nos tienen que demandar nada, porque nosotros simplemente le damos una herramienta que ellos luego utilizan, ¿no? Entonces, ellos son completamente autónomos, no necesitan de nuestro soporte más que la aplicación funcione, pero una vez que ellos la tienen, son ellos los que llenan la aplicación de información útil para ellos, no tiene que ser útil para nadie más, es una herramienta que sirve al cazador que la utiliza y a sus compañeros de caza. Lo que sí que hemos notado es que cada vez más se crean comunidades cada vez más grandes, con lo cual entendemos que la aplicación le es útil a esa gente para compartir todas sus experiencias de caza con otros cazadores, de tal forma que además se aumenta la seguridad en la práctica de la caza, pues porque nosotros incorporamos una función en la que en todo momento sabes dónde están el resto de cazadores y además sabes las distancias a las que estás de distintos objetos y de distintas distintas cosas, con lo cual pues no nos olvidemos que la caza conlleva salir al campo con un arma en la mano. Entonces pues todo esto toda esta información ayuda sin duda a aumentar la seguridad en estas jornadas.
¿Y cuál es ese punto, Javier, que tiene Hunter's Tool que no tiene la competencia? ¿Ese puntito que lo hace especial?
Bueno, yo creo que por un lado la facilidad, ¿no? De cómo se comparten las cosas. Y sobre todo que no tienes que tener un dispositivo específico para esto. Es decir, todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo, no tienes que comprarte otro dispositivo. Sales al campo con tu teléfono, marcas cualquier cosa y automáticamente, sin tener que descargarlo a un ordenador, sin tener que pasarle la tarjeta de memoria a un amigo o lo que sea, ya automáticamente se le actualiza la información, ¿no? Esa es una ventaja básica contra nuestros competidores, que lo que te venden es un aparato GPS y por supuesto el precio, porque es que el precio de un aparato GPS frente a nosotros pues estamos hablando de 10 veces más. En cuanto a los mapas físicos de papel de toda la vida, las ventajas son infinitas, ¿no? El mapa físico no deja de ser una referencia, mientras que nosotros es una cosa virtual que se va actualizando, que te da distancias a los distintos objetos en todo momento, no tienes que andar midiendo, no tienes que andar haciendo nada. O sea, en cuanto al papel, obviamente lo hemos superado por mucho, ¿no?
Y Javier, para terminar, para cerrar un poquito esta presentación, digamos, ¿cuáles son los planes de futuro que tenéis más próximos? ¿Qué novedades nos vais a presentar en breve?
Pues mira, en breves esperamos que ya muy pronto, porque además eso sí que es una exigencia de nuestros clientes o de los que todavía no lo son, es sacar la versión de Android para el resto de dispositivos. Eso esperamos poder sacarlo ya mismo, antes de que finalice este mes de noviembre. Y luego, los siguientes pasos, intentaremos mejorar un poco la usabilidad, que sea una aplicación más fácil de manejo, y luego queremos empezar a investigar en el campo de machine to machine, ¿no? De dispositivos que hablen entre ellos. Y desde aquí hablamos tema de geolocalización de mascotas, ¿no? Que llevas un receptor un emisor en el collar del perro y en todo momento sabes dónde está. O otros dispositivos que puedan hablar con las armas o con la óptica del cazador, ese tipo de cosas, ¿no? Esto es un campo nuevo por explorar, hay muchísimo trabajo que hacer y estamos empezando a indagar en él y esperamos en el medio largo plazo traer algo novedoso en cuanto a estas nuevas tecnologías, ¿no?
Bueno, Javier, pues os deseamos muchísima suerte, tanto, bueno, pues que sigáis teniendo un presente como el que tenéis, un futuro como el que se os presenta, y bueno, daros las gracias, a ti las gracias, Javier, por haber estado con nosotros en esta edición de Innovadores.
Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro.
Consejos innovadores con Startup Explore.
Hoy, ¿qué debo tener en cuenta al presentar mi idea a un inversor?
Es importante comprender que un inversor es una persona que ve muchos proyectos a lo largo del año, porque es por lo que es muy importante saber transmitirle bien lo que haces. Lo primero, recuerda que ellos invierten en negocios y no en productos, por lo que no debes empezar hablando del producto, la tecnología, la parte de cacharrería, sino haciéndole ver el negocio en su conjunto. Eso implica que vas a tener que tener en cuenta varias cosas. Primero debes transmitirle cuál es el problema que resuelves, pero siempre desde la óptica del cliente. Yo siempre recomiendo hacerlo con un ejemplo. Y también, por supuesto, cómo vas a resolver, que es el punto donde sí quieres hablar del producto o servicio que haces. Recuerda explicarle también claramente quién es el cliente y cuántos hay. El famoso tamaño de mercado, que es una cosa que siempre les preocupa mucho. Y sobre todo, cuál es el modelo de negocio. Lo que es lo mismo, cómo vas a ganar dinero. Si has conseguido transmitirle todo lo anterior, lo único que le va a preocupar es entender cómo vas a crecer, es decir, cómo vas a conseguir clientes y sobre todo qué habéis conseguido hasta el momento, la famosa atracción. Y aquí hablamos de facturación, de uso, de hitos alcanzados. Recuerda que para ellos es mucho más importante que hayas conseguido facturar un euro que hayas ganado 3 premios o aparecido en los periódicos principales. Y por último, y cuando todo esto esté claro, hay que explicarle muy bien al equipo. Es decir, quién está convirtiendo esa idea en un negocio. Porque al final sois la clave de él. Siempre se dice que los inversores no invierten en el coche, sino que invierten en el piloto.
Un segundo. Ya, dígame.
Pues mire, tengo una eléctrica, un banco, una compañía aérea, una compañía de seguros, y me gustaría publicitarlas. No quiero un anuncio de televisión, ni de radio, ni en ninguna marquesina. Busco algo fresco, nuevo, impactante, que te deje... ¿Cómo anda usted eso?
Pues mire, tengo un formato joven, rompedor, al alza. Los millennials lo adoran. El resto de las generaciones se preguntan, ¿por qué en mi época no lo había? Para hacerlo tenemos los medios técnicos, los profesionales, las instalaciones. Son... Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
Podcast que se descargan y se escuchan como locos.
¿Y son caros?
Se reirá con el precio.
¿Y duran?
De por vida.
¿Llegan lejos?
A todo el mundo que escuche.
Genial. ¿Cómo puedo contratarlo?
Puede enviarnos un correo.
¿A dónde?
adriana.quintero@prnoticias.com.
¿Y por teléfono?
Al 91-713-1172.
Perfecto. Muchas gracias.
A usted.
Adiós.
Hasta luego. Otra venta más. Lo que no sé es por qué me estreso tanto. Anda, mira, un nuevo podcast. Play.
Eventos innovadores.
El sector de la innovación cuenta con múltiples citas a las que es recomendable acudir. Desde Innovadores vamos a repasar las más destacadas. Son estas.
Big Data Spain.
Como bien nos adelantaba Luis Miguel Belda de Todo Startups, Madrid será la ciudad que acoja el 17 y 18 de noviembre la quinta edición del Big Data Spain, cita en la que se juntarán más de 1 millar de expertos en análisis de datos, a los que se unirán expertos de nivel mundial. Entre ellos se encuentra Ram Kumar, Ravichandran, director de analítica de Visa, Joe Rice, jefe de la división de comercialización de datos de Twitter, o Josh Baer de Spotify. A ellos se une de forma inherente Paco Nathan, experto en Big Data, encargado de inaugurar la primera sesión. Unas jornadas que llegan de la mano de Paradigma Digital y que esperan la asistencia tanto de desarrolladores y arquitectos de software como de directivos y ejecutivos de empresas. Estaremos atentos.
Road Days.
Hablamos del evento más relevante en lo relativo al crowdfunding realizado en nuestro país de la mano de Valentín Aconche. Incluye la participación de 20 ponentes de gran calado profesional, a los que se unen hasta 15 profesionales de plataformas del sector. Además, se podrá disfrutar de distintas ponencias, workshops y mesas redondas. ¿Cuándo será el próximo? El 24 de noviembre desde las 8 y el 25 de noviembre desde las 5. ¿Te apuntas?
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
¡Ay, qué nervios, Martínez!
Lo que usted diga, señor.
¿Sí?
Hola, mire, soy Flanagan. Venía a ver a Fulgencio Tortosa. Soy el que va a salir con él en su nuevo anuncio, ¿sabe?
Adelante.
Si me sigue, por favor, solo usted.
Es que somos como las rebanadas de un sándwich. Venimos a pares.
Y yo soy un mandado al que le da igual.
No importa, señor. Yo le espero aquí.
Vale.
Hemos llegado. Adelante.
Gracias. Señor Don Fulgencio.
Adelante, adelante. Pase, pase, hijo.
30 minutos después.
Muchas gracias. Oiga, un placer conocerle, ¿eh?
Adiós, adiós, hijo.
¿Qué tal con el viejo?
Un respeto, Bernardo. Uy, muy bien, es majísimo y se conserva muy bien para la edad que tiene. Me ha estado enseñando el guión del anuncio y la verdad es que, oye, es muy bueno porque... Bernardo, ¿me está escuchando?
Sí, sí, claro.
Y una mierda, hasta sus cosas. No vuelvo a traerle más.
¿Me lo promete?
Váyase a la... ¿Desde cuándo filtramos los tacos? Y nos estamos relajando, ¿eh? Hoy ya hemos terminado el 52.
¿Qué de ellos llevamos, no?
¿Verdad que sí? Oye, nos hemos retrotraído un poco a la infancia. La canción está de Chocolate con Leche.
Mola un montón. ¿Cuál está?
Esa misma, sí, esa misma, esa misma. Oye, ¿tú también eras de los que en el bocadillo metías aquí el chocolate?
Hombre, ya ves. Y el mi merienda este que había, que te daban un cachito de chocolate con leche y un cacho de bollo.
Qué rico, me está dando hambre y seguro que a todos los que nos estén escuchando 3/4 partes de lo
mismo.
Oye,
yo no he desayunado hoy.
¡Ay, Dios mío! Está aquí, tengo a Álvaro aquí, me ha pegado un susto.
Anda.
Está aquí, se ha pasado, se ha cambiado de lado.
Se ha pasado el lado oscuro.
¿Tú comías Nestlé?
No, yo nací muy, muy tarde para eso.
Nació muy tarde. Él no
cabrón,
es de...
nos ha llamado viejos.
Sí, sí, pero así en todos los morros. A ti a través de cristal y a mí así, zas, en la cara. En todo el morrazo. Pero bueno, pues nada, vamos a agradecer, que es el momento perfecto para agradecer a Nestlé que nos haya atendido, nos han contado un
poquito
cómo ha sido.
Gracias, Nestlé, mandándonos unos chocolates que están muy ricos, por favor, mandándonos
sí,
algo.
Sí, estaría aquí, bien. Desde aquí hacemos un llamamiento. Y aparte también a Luis Miguel Velda, como siempre, de Todo Startups, que están siempre ahí echándonos un cable y trayéndonos todas las noticias. A Javier sí. Mejía, de todo Startups.
A todos.
Al señor Chibi, que también está ahí. Hoy no ha estado aquí con nosotros, está con otros quehaceres.
Tiene jaleo, ¿eh?
Tiene jaleo, pero bueno, siempre está ahí apoyándonos. Señor Juan de Cañadas.
Hala, Alex López, muchas gracias. Muy agradecido.
Y servidor también, daros las gracias a todos vosotros que nos oís. Sed felices innovando.